El Vaticà és un dels 6 microestats europeus. Té una extensió de 44 hectàrees i una població aproximada de 900 habitants. Té categoria d'estat independent. De fet, és l'estat independent més petit del món i l'únic que té com a llengua oficial el llatí, tot i que l'idioma que es parla habitualment és l'italià. La Basílica i la plaça de Sant Pere ocupen el 20% del territori. La ciutat del Vaticà va començar com a tal el 1929 amb la signatura dels pactes de Letrán entre la Santa Seu i el Regne d'Itàlia, que el 1870 havia conquerit els estats pontificis. La Santa Seu manté les relacions diplomàtiques amb els països del món i el cap d'estat del Vaticà és el Papa, pel que es considera que és l'única teocràcia d'Europa. Marxem ara cap al Vaticà i allà ens ha d'atendre la Paloma García Ovejero. Ella és la corresponsal de COPE al Vaticà. Paloma, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Ay, qué bien te oigo, parece que estés aquí a mi lado, qué alegría.
¿Has visto? La magia de la radio.
Oye, Paloma, el Estado del Vaticano como destino turístico es un destino que tiene asegurada, vamos, la asistencia de millones de personas al año, ¿no?
Sí, de hecho, la crisis económica, que también en Italia, quizá no tanto como en España todavía, pero también se nota, en este barrio está fuera. Aquí la crisis no entra. Es más, cada cambio de papa, cada acontecimiento significa una oleada nueva de turismo venido de todo el mundo. Es curioso porque en la propia ciudad de Roma los números no tienen nada que ver, los de restaurantes, hoteles, tiendas, con los que se encuentran aquí cerca de la Plaza de San Pedro y los del resto de la ciudad. Los propios romanos dicen que es un barrio privilegiado porque aquí la crisis no se nota nunca. Siempre hay turistas y, sobre todo, siempre hay movimientos de dinero también, claro.
Claro, me imagino que los miércoles, cuando hay las audiencias del Papa y luego cuando los domingos sale a la Plaza de San Pedro, deben ser los dos días álgidos, ¿no?
Hombre, son los días que más cuesta caminar. Eso es así. Y es mucho de grupos, pero también mucho de ciudadano romano o italiano de otras provincias que aprovechan sobre todo el domingo para venir a ver el Ángelus en la Plaza de San Pedro. Es más, ahora mismo el Papa sigue celebrando las audiencias de los miércoles fuera, al aire libre, porque no cabrían dentro. Siempre, tradicionalmente, cuando hace bueno, se hacen en la plaza, y cuando hace malo, es decir, a partir de octubre hasta marzo, abril, se hacen en el aula Pablo VI. Pero es que la capacidad, sumando incluso la Basílica de San Pedro, cabría un máximo de 12.000 personas entre el aula y la basílica, y ahora mismo estamos viendo en la plaza pues una media de 50.000. Hay días que más, hay días que menos, pero aunque llueva, la plaza se llena. Hemos llegado a superar los 100.000 con el Papa Francisco, pero nunca, nunca baja de 30.000. Así que entre que el Papa es cabezota, porque ya le han dicho por activa y por pasiva, Santo Padre, que hace frío, que llueve, que usted se moja, que no es tan joven. Pero él es un cabezota, ha dicho que él no le roba a nadie la oportunidad de asistir a esta catequesis, y los miércoles es increíble. Es más, la vida normal, los colegios, los transportes, pues se bloquean todos los miércoles, porque claro, el barrio se llena de gente, ya te digo, no solo turistas o peregrinos, sino los propios romanos que lo tienen ya como un momento fijo en la semana, ¿no? Miércoles a las 10, domingos a las 12.
Oye, Paloma, no hay duda que la llegada de este Papa, el Papa Francisco, con sus gestos ha provocado justamente eso, ¿no? Un poco el interés de muchísimas personas que a lo mejor no acudían habitualmente y que ahora pues están interesados en ver todos los gestos que hace el Papa Francisco y todas las aproximaciones que hace a la gente. Bueno, una de las curiosidades de este pequeño Estado del Vaticano es justamente la seguridad, ¿no? La ciudad del Vaticano tiene el ejército más pequeño del mundo, 110 soldados de la Guardia Suiza.
Sí, además es la Guardia Suiza, que es un cuerpo militar y que son la seguridad del Papa. No están de adorno, aunque a veces lo parezca por los uniformes que llevan. Es verdad que tampoco, gracias a Dios, hace falta defenderse demasiado, pero, por ejemplo, cuando Benedicto XVI renunció y se fue a Castel Gandolfo, si os acordáis, allí estaba la Guardia Suiza en la puerta hasta el 28 a las 8 de la tarde, que es cuando él dijo que dejaba de ser Papa, y uno de los momentos así más tensos, por simbólico, fue cuando la Guardia Suiza se retiró de la puerta del Palacio de Castel Gandolfo. Ya no era papa, ya no le seguían a él, ya no le servían, ya no le custodiaban.
Claro.
y están aquí, la verdad es que normalmente callados, son chavalines muy jóvenes.
Bueno, lo del uniforme, tienen... sí, ya que lo has mencionado, lo del uniforme sí que parece de otra época, ¿eh?
Bueno, se dice, tampoco es del todo cierto, pero se dice que lo diseñó Miguel Ángel, el de la Capilla Sixtina, vamos, claro. Miguel Ángel, el artista. Luego parece que es un poquito más leyenda urbana que otra cosa, pero vamos, viene de entonces y es un uniforme que se mantiene como se mantienen tantas otras cosas en el Vaticano, porque la tradición forma parte del Estado y porque la identidad pasa por estos detalles simbólicos también. Y lo que hace la Guardia Suiza, más que nada, es una especie de controladores de entradas, pues están, sabéis que para entrar en lo que es el Estado del Vaticano, no en la plaza, sino ya dentro, hay dos puertas, dos entradas. Una se llama Santa Marta y otra se llama Santa Ana. Pues ahí está la Guardia Suiza, entonces les tienes que decir, no, que es que voy al Observatorio Romano, no, es que voy, que tengo una entrevista con un monseñor. Y ellos te hacen pasar así el control de seguridad, que lo pasa la policía. O sea, es una figura más simbólica que otra cosa, porque luego realmente... acción, no
mucha
les
no
vemos.
Tienen. Bueno, ya que mencionabas el Observatorio Romano, bueno, pues decir que otra de las curiosidades es que la Ciudad del Vaticano tiene algunos medios de comunicación, entre ellas el Observatorio Romano, pero también Radio Vaticano, que transmite en 47 idiomas.
Sí, ¿no? Tienen la Radio Vaticana, que transmite además en 47 idiomas y transmite todavía en onda corta, que es una cosa que ya nos parece del siglo pasado y nunca mejor dicho. Pero claro, es que hay zonas en el mundo donde no se puede acceder ni por internet ni por la radio convencional. Entonces hay a unos 40 kilómetros un parque impresionante de antenas de radio que más bien parecen un museo. Claro, realmente se usan poquísimo, pero es que en Ruanda o en un pueblo de la selva amazónica o lo usas así o no les llega. Es más, hay quien dice que a veces saldría incluso más barato mandarles 5 CDs a los oyentes del idioma.
O ir a casa a visitarles.
Sí. Porque es increíble hasta dónde llegan, pero claro, las cifras a veces son mínimas. Pues tenemos esa radio, tenemos el periódico, el Observatorio Romano, que como curiosidad es vespertino, sale a las 4 de la tarde. También tiene un sentido, claro, y es que son los que aprovechan para recoger todos los discursos del Papa de por la mañana y más o menos toda la actividad. Entonces, a las 4 sale en los kioscos y ahora también en internet porque, bueno, ya salía, pero ahora han hecho una nueva página web y está todo el archivo ahí. Luego tenemos el Chitibú, el Centro Televisivo Vaticano, que son los que nos dan todas las imágenes. El Papa, claro, imagínate, no puede ir rodeado de cámaras de todo el mundo, sería un horror para trabajar y para los que lo estamos viendo. Entonces, el Chitibú, que son las siglas, CTV, graban todo lo que hace el Papa, absolutamente todo. También las cosas privadas para, bueno, oye, nunca se sabe de en qué momento puede hacer falta un archivo. Y son los que lo ceden o lo venden a distintas televisiones, pero siempre gratis. Cuando digo lo venden, quiero decir que puede que haya un acuerdo o algo así, pero son servicios gratuitos porque se trata de dar a conocer el mensaje del Papa a cuanta más gente mejor. Y luego está lo que llaman news.va, que es una página web que funciona de agregador. Digamos que ahí es donde meten todo, los audios, los vídeos, los mensajes, y es...
como una agencia como de noticias.
Eso es, como la agencia de noticias del Vaticano, donde puedes encontrar cualquier cosa. Oye, ¿qué es lo que dijo exactamente? Oye, a ver si me recuperas estas imágenes, a ver cómo era el papagayo verde este del Ángelus del domingo. Pues eso en news.va. Sí, es un pequeño mundo, tenemos de todo. Tenemos barrenderos, tenemos floristas, tenemos también un invernadero en los jardines vaticanos, que por cierto se pueden visitar. Pues hay un invernadero que es de donde se sacan las flores que luego vemos todos en las ceremonias. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado que esta Navidad casi no había flores de Pascua, que otros años eran las que están por todo el Vaticano, por toda la Basílica, estas flores rojas.
Sí.
Pues es que por los fríos y las temperaturas resulta que en los invernaderos no se han dado bien y había poquísimas. Y por eso este año la Navidad ha sido más de flores blancas y mucho verde.
¿Comprarlas fuera, no?
Es que esto es el huerto urbano, si es que esto es un estado, tenemos de todo. Sí, bueno. Sí, hombre, claro que se pueden comprar, pero quiero decirte, es que ahí, mira, también hay un grupo que se llaman los Sediere, que son los que se... y es un grupo fundamental, porque sin ellos no funcionaría nada, los que se dedican a poner y quitar sillas.
Claro.
Tú te imaginas, cada miércoles la plaza de San Pedro se llena de sillas, cada jueves desaparecen, Cada domingo que hay misa del Papa afuera, se ponen las sillas o los quitas. Y dentro de la basílica, pues igual, ¿no? También hay un montón de personas controlando. Por ejemplo, la tumba de Juan Pablo II, que es uno de los sitios más visitados ahora mismo dentro de la Basílica de San Pedro. Según entras, a la derecha está primero la Piedad y después la tumba de Juan Pablo II. Bueno, pues ahí siempre hay un tipo uniformado que en realidad lo que te dice es solo puedes entrar para rezar. O sea, él no te pide entrada, ni te controla, ni nada, pero como hay como dos filas de bancos, él lo que dice es aquí no se entra ni para hacer fotos, ni para hacer turismo, ni para ver obras de arte. Aquí es para rezar. Entonces, esa es su función. Fíjate qué trabajo más curioso.
Bueno, pues sí, la verdad. La verdad es que, bueno, y además debe ser incluso agotador, ¿eh? Porque entenderte con todos los turistas para contar esto no debe ser fácil tampoco.
Y somos muy pesados. Claro, o sea, que todos cuando somos turistas queremos ser los número uno, llegar a todos,
la mejor
privilegio.
Foto. La mejor foto de todas. Oye, la Capilla Sixtina debe ser un poco como la joya de la corona, ¿no? La Capilla Sixtina y la Pietà también, ¿no?
Lo es, sí, sí, sí. La Pietà es la escultura que está, como hemos dicho, en la basílica. Y ahí se entra, pues, directamente. Es gratis y lo único es que tienes que hacer cola. Salvo que vayas a primera hora de la mañana o última hora de la tarde, porque cierran a las 6, las colas a veces dan así, hacen el caracol en toda la plaza. Pero ahí nada, ahí para entrar a la basílica, pues esperas, pasas el control de seguridad y pa'lante. Luego puedes ir hacia las tumbas de los papas, que están abajo, o arriba, ¿no? Que ves eso, a Juan Pablo II, a Juan XXIII, la Pietà, por supuesto el baldaquino, todo lo que es la basílica. Y luego la Capilla Sixtina se entra por otro lado, aunque en realidad físicamente está casi pegadita a la basílica, tienes que irte a otra zona que es como recorriendo los muros vaticanos, estos muros de ladrillo marrón, y entrar por los museos vaticanos. No puedes ir solo a ver la capilla, tienes que entrar siempre por los museos. Tienes que pagar la entrada. Siempre recomiendo comprarla por internet porque no es tan difícil. Hay muchas opciones para reservar mes, día, hora. Pero si vas en persona, las colas pueden ser hasta de 4 o 5 horas, según te toque. Y luego, una vez que entras en los museos vaticanos, tienes dos posibilidades, recorrido corto o recorrido largo. Y en los dos se pasa por la Capilla Sixtina. Lo que pasa es que merece mucho la pena recorrerlo todo. Casi todas las personas que lo visitan por primera vez se quedan alucinadas de lo que hay además de la capilla, ¿no? Todos vamos pensando en ver el juicio final, pero es un sitio riquísimo y de mucho valor artístico, ¿no? No solamente valor económico en el sentido de que hay joyas auténticas, sino que hay verdaderas preciosidades. Y la Capilla Sixtina, pues, ¿qué te voy a decir?
Claro.
Lo mejor para mí es embollársela antes y luego allí disfrutar, porque si no te vuelves loco.
Te pierdes,
es tanto lo que tienes que ver, tanto lo que hay que mirar, pero hay una página web que hicieron los de Vaticano precisamente, que puedes ver la Capilla Sixtina desde tu ordenador, con zoom, sin zoom, estas cosas que
con
hacen
esas cámaras
Google
de 360 grados que puedes ir dándole la vuelta.
O sea, que...
Bueno, que te da el detalle y que puedes ir viendo un poco. Porque es verdad que cuando visitas estas obras tan impresionantes, al final, si no vas documentado previamente, te acabas perdiendo la mitad de la obra.
Y si vas en grupo, pues es todavía peor porque te meten prisa. Cuando van,
claro,
pues eso, 50 o 30 japoneses,
venga, vayan pasando.
El guía tarda lo que tarda en recorrer la capilla. Luego ya tienes que seguir. Si vas solo y te coges un audioguía, por ejemplo, de estos que se alquilan allí mismo por 7 euros, pues hombre, tienes un poquito más de tiempo para verlo. Y luego si quieres, que es una cosa que a mí me encanta hacer, ya por suerte he podido ir bastantes veces, pues es sentarme allí mismo en la capilla y ponerte a contemplar. Porque es que no tiene desperdicio. Una cosa es el frontal de Miguel Ángel y el juicio final y todo esto que nos encanta, pero es que luego tienes el techo.
El techo es
las paredes, los laterales, los otros autores, que no solo Miguel Ángel, también los grandes pintores de la época habían dejado allí sus escenas de la vida de Cristo y la vida del pueblo de Israel. En fin, es un sitio en el que podrías pasarte horas y horas y no cansarte y siempre descubres algo nuevo.
Un sitio muy recomendable, la Capilla Sixtina, lo mismo que todo el Vaticano, lo mismo que todo el Estado, con sus curiosidades, con sus atractivos, ese microestado, el más pequeño del mundo y el único que tiene como lengua oficial el latín. Oye, para acabar, Paloma, es requisito indispensable para ser corresponsal en el Vaticano llamándose Paloma.
Bueno, está visto que sí, está visto que sí. O sea, seguro que a mis padres no se les pasó por la cabeza
que tú ibas a dedicarte 37 a esto. Años,
pero oye, cualquiera lo diría. No quiero decirte, o sea, no quiero despedirme sin decirte una cosa, que casi nadie conoce, porque se ha empezado a visitar hace relativamente poco, los excavi, que son las excavaciones que están debajo de la Basílica de San Pedro.
Sí.
Que solo se visitan en grupos de 12 personas,
ajá,
así que hay que pedirlos con mucho tiempo, pero igual, se piden por internet y son una auténtica maravilla. Es la tumba de San Pedro, la original, según todos los historiadores, que es sobre lo cual se fueron construyendo las pequeñas iglesias, claro, y por fin la basílica que tenemos ahora.
Ah, muy interesante. Pues oye, muchísimas gracias, porque seguro que esto en las guías no está.
Como solo se visitan en grupos pequeñitos,
claro,
pues es una cosa que si no la preparas antes o no te la cuentan, no se dice mucho. Pero lo que tienes que hacer ahora es venir y te lo enseño.
Claro. Oye, pues yo encantada.
Esto vale, pero...
ya quedaremos.
No, esto era solo el aperitivo. Ahora
claro, muy bien. Así
os
luego
toca venir a hacer el reportaje in situ.
Claro, así luego ya lo puedo contar en primera persona.
Eso es.
Paloma García Ovejero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias por contarnos tan bien, tan fantásticamente bien, el Vaticano, un estado pequeño al que hoy queríamos aproximarnos. Un beso muy fuerte.
Encantada, cuando queráis, un beso.
Hasta otra.